eres tú.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida de este martes 3 de diciembre. La política y los conflictos internacionales, pues como está el mundo, acaban marcando el día a día en nuestra actualidad, pero claro, a veces hay que parar la pelota, bajar el balón al suelo, reflexionar. Hay días, como hoy, que sí que nos lo podemos permitir. Por eso te quiero hablar de uno de los grandes retos del futuro, la tecnología, el uso de la tecnología entre los más jóvenes y, ¿por qué no?, entre los adultos. Mírate. La tecnología es beneficiosa, sin duda, si hacemos un buen uso de ella, como todo, pero hay que ser consciente de que puede ser muy perjudicial. Si ya lo puede llegar a ser para los adultos, imagínate para un niño o un adolescente. Autoridades y asociaciones intentan combatir esta problemática con el paso de los años, aunque por ahora no hemos dado con la tecla. Mira Australia hace unos días, hoy el informe de los expertos. Hemos conocido una lista de más de 100 posibles medidas que va a estudiar el gobierno. Antes de explicar algunas de ellas, vamos a analizar algunos de esos usos perjudiciales. 1. El ciberacoso. Si el menor no tiene las herramientas adecuadas, puede sufrir hostigamiento a través de redes, incluso en chats de videojuegos. 2. La privacidad y la seguridad. Si no se va con cuidado, los chavales pueden acceder a sitios en los que les roben la identidad o sean víctimas de fraude, explotación. 3. Dependencias y adicciones. Puede afectar a las relaciones interpersonales o incluso disminuir el rendimiento académico. Y esto es un aspecto determinante. Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil, nos cuenta que muchos confunden las relaciones por redes con el contacto cara a cara.
Lo que sabemos es que se han incrementado mucho el uso de la tecnología, pero eso no significa que cuando estés tú usando la tecnología y estás en contacto con las personas, que tenga el mismo efecto que cuando estás viendo a alguien, quedando con él, tocándolo cerca. Ya lo vimos durante la pandemia, cuando estuvimos confinados, que nos hartamos a hacer videollamadas y que no era lo mismo que quedar, que estar todos juntos.
La desinformación, esa es otra. Jóvenes que pueden creerse noticias falsas o perjudiciales incluso para la salud, ojo, y no tan jóvenes, ¿eh? Hoy en día, cualquiera con miles de seguidores puede propagar un bulo que invite a los demás a seguirle como si fuera un dios. Piensa en los antivacunas, en aquellos que asocian la belleza con la exposición al sol, el ponerse moreno sin protección solar. Mira lo que ha salido con la Dana hace unos días. 5. La salud mental. La adolescencia puede hacer que un joven con poca autoestima se compare con otros a través de redes. Insisto, si esto pasa en adultos, ¿cómo no va a pasar en niños? 6. El aspecto físico. Muchos ven a sus ídolos streamers sentados en una silla sin hacer nada y gracias a ellos se forran. ¿Este es el ejemplo? Y podría seguir porque varios estudios apuntan a que el 60% de los jóvenes tiene dependencia de las redes, el 37% de los adolescentes pasa más de 6 horas al día con el teléfono móvil. Este es el diagnóstico. Demoledor. Pero ahora quiero contarte algunas de ese centenar de recomendaciones que ha propuesto un comité de expertos. Por ejemplo, 0 pantallas hasta los 6 años. Teléfonos analógicos sin internet para los menores de 16. Claro, si finalmente se da acceso, se considera esencial instalar herramientas de control parental para evitar contenidos inadecuados. Lo ideal, dicen, es que se obliga a la industria a instalar también por defecto controles parentales, algo evidentemente, siendo sinceros, muy difícil de que ocurra. Reclaman que se ponga el foco en los niños que son influencers. A mí me ha pasado, ¿eh? Un niño de 8 años, en el Día de Reyes, frenando lo que todos hemos vivido, abriendo regalos, en su lugar, sacando un teléfono móvil para grabarse cómo abre los regalos. El famoso unboxing que han puesto de moda esos influencers niños. Por lo tanto, este comité pide prohibir que menores estén expuestos a ser los protagonistas del contenido. También nos piden que los adultos seamos un buen ejemplo. limitar el uso del móvil delante de ellos. Australia acaba de prohibir, como te digo, las redes sociales hasta los 16 años. Por ahora no se sabe qué aplicaciones exactamente, pero aquellos que se salten la ley se enfrentarían a multas de hasta 50 millones de dólares, sobre todo las grandes compañías, claro. Este es un ejemplo. La realidad es que no es un tema sencillo, es poner puertas al campo, pero, oye, los campos también se ponen vallas, ¿eh? Depende seguramente de nosotros, los padres, abuelos, mírate tú, adulto, a ver si cumples. Este es uno de los grandes retos de la sociedad presente y del futuro. Tenemos que ponernos las pilas porque la inteligencia artificial está cada día más afianzada y eso va a suponer otro escalón que lo va a complicar todo muchísimo más. Hagámoslo cuanto antes, si es que no es ya demasiado tarde. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo, era tu tema propuesta del día. ¿Se pueden poner puertas al campo? Así en términos generales.
Yo lo veo, a mí me parece un temazo, lo anticipo, me parece un temazo porque yo veo que esto va a más. Y no hay instrumento de control posible. Entonces, parece que por lo menos se ha tomado la medida al problema. O sea, el que haya 50 expertos que se hayan reunido durante 6 meses, que se les haya pedido...
Ya se ha diagnosticado, ¿no?
Bueno, que por lo menos, exacto, que claro. Por lo menos haya diagnóstico. La receta ya son palabras mayores, porque, tú solo tienes que, ir al... viajar en el metro, por ejemplo, para darte cuenta de que siempre en algún vagón hay un niño, un bebé de 1 año, 2 años, así de sencillo, con poco más, tocando los botones porque es una manera de, se le ponen los dibujos y ya los críos con 1 año y medio, 2 años ya tocan los botones y se quedan fijos en la pantalla mirando. Y esto es, parece que es una manera de tranquilizarlos, como hemos escuchado en alguna ocasión. Pero luego hay bastante más. Es que en edades ya más posteriores, pues nos encontramos con que tienen acceso a Internet. E Internet entra todo lo que entra. O sea, te entran cosas sin lugar a duda interesantes, es un instrumento maravilloso, pero entran bulos, entra porno, entra basura, entra cosas alienantes para los críos, y luego el asunto de las redes, los acosos, en fin, yo creo que enseguida hemos visto las ventajas que tenía Internet y que los jóvenes lo manejaran como que, digamos, que porque han nacido en la sumergidos en Internet, inmersos en Internet. Pero hemos tardado bastante en ver los inconvenientes y ahora los inconvenientes nos arrollan. Yo creo que poner puertas al campo efectivamente nos va a costar bastante y ahí es donde está el reto.
Camacho, ¿tú no crees que es verdad el problema en los niños y tal es el que es, pero nos hemos mirado nosotros los mayores?
Claro, yo soy pesimista, lo cual no es ninguna novedad, porque sabes que suelo serlo en casi todos los términos de la vida. Verás, hay que alejar un poco el foco. Yo creo que el mundo digital, la transición digital, no es una revolución tecnológica, no es solo una revolución tecnológica, es una revolución cultural que está cambiando la política, por supuesto la tecnología, el mundo del trabajo, la política, creo que es en la base de un cuestionamiento de los fundamentos de las democracias liberales surgidas de la posguerra europea. Se está cambiando la forma de relacionarnos, claramente, la forma de convivir incluso, y está cambiando la educación, influyendo sustancialmente sobre la educación. Entonces, claro, el problema son las puertas del campo que decís vosotros. Es decir, ¿cómo puedes establecer alguna clase de restricciones sobre un instrumento que por su propia naturaleza no las admite, porque al ser una red global ya pues de momento queda fuera, o en buena medida queda fuera de los marcos legales nacionales o territoriales. Entonces es muy complicado porque el acceso es más o menos libre. Entonces los padres tienen el margen de control que tienen. La propia tecnología tiene el margen de control que tiene. Hombre, pues yo creo que esta gente que está inventando cosas tan deprisa, como ahora la inteligencia artificial, bien podría tomarse la molestia de inventar formas de que los dispositivos puedan ser de acceso restringido o tener limitaciones de acceso. No me parece que eso sea tan difícil. Pero hasta tanto eso no se consiga, a mí me parece que va a ser prácticamente, imposible o meramente desiderativo tratar de, ¿cómo decirlo?, de racionalizar el uso que nuestros hijos, nietos y jóvenes en general, las jóvenes generaciones, sobre todo las menores, hacen del mundo digital.
En el mientras tanto, Ignacio, al que tú te refieres, que efectivamente ese mientras tanto puede ser largo, y complicado, en el mientras tanto ese grupo de expertos apunta la necesidad de formar a las familias también en el reconocimiento del problema y algunas fórmulas por lo menos para intentar siquiera, no sé si conjurarlo, pero sí paliarlo, porque igual que a los críos se les enseña a tener cuidado al cruzar la calle o no ir a determinadas zonas por los peligros que puedan correr o no hacer determinadas cosas que les puedan perjudicar, pues hay que concienciar a las familias, enseñar a las familias a que de alguna manera establezcan algún tipo de control, porque es que toda la mierda que entra en toda la basura que entra por redes y porque es mucha, le llega a los chavales sin ningún tipo de amparo a chavales que tienen la mente, bueno, pues lógicamente formándose, digamos, esponjan todo y son susceptibles de captar todo para mal también, y esto es lo que hay que, bueno, para empezar, que las familias, que los padres sean conscientes de ese riesgo, que es que hasta ahora yo tengo la sensación de que no hemos sido lo suficiente, digo, hemos.
Claro, no, pero ¿cómo discriminar, cómo controlar cuando un niño está en su habitación, cómo controlarlo? Sí, le puedes estar todo el rato mirando, vale, entonces serás un padre autoritario y serás tal, pero puedes cargar con eso.
Algo de orden.
Ahora bien, lo difícil es que en ese teléfono el niño pueda, no sé, consultar la fórmula de la aragonita, pero no puede haber una violación en directo. ¿Cómo discriminas los contenidos? Hace poco el Consejo Audiovisual Andaluz ha hecho un informe bastante, bastante serio sobre los contenidos pornográficos y violentos y de otra clase, en fin, de toda clase perniciosa, que pues están accesibles para los menores en este país, solo en este país. Es escalofriante. Escalofriante, pero incluso a través de páginas como OnlyFans, que son muy populares y tal, incluso a través de TikTok. Vamos a ver, es que el ISIS colgaba las ejecuciones terribles en Internet, está a tres clics, solo hay que saber encontrarla. Efectivamente, la mayoría de los niños no saben encontrarla, hasta que alguno la encuentra. Sí, esto
y el que la encuentra la lía, claro.
Y el que no encuentra la lía. Claro, y además, bueno, y luego, sin necesidad de encontrar cosas específicamente terribles, sino la intoxicación que viene, nos asomamos a Internet yo diría que el 80% es intoxicación. Hace también unos años, creo que fue la Universidad de Siracusa, publicó otro informe sobre los contenidos que circulaban en las redes sociales. Y el 80% era mentira. Entonces, claro, efectivamente, sí, tenemos que presionar y crear un clima intelectual y educativo que le transmita a los niños que lo que dice Internet no es las tablas de la ley, no son las tablas de la ley, y que, bueno, que tienen que trabajarlo con moderación. En esto, además, es que nos hemos equivocado. Es decir, la pedagogía de los últimos 25 años iba de que Internet era lo cool, de que las pantallas en las que había, que en muchos sitios, en muchos países, se empezó a abandonar Finlandia, y se empezaron a abandonar la escritura manual. porque tenían las tablets y todo eso. Ahora ya están dando marcha atrás, claro, pero estos 25 años nos hemos dedicado a formar dos o tres generaciones absolutamente digitales. No son analfabetos, pero son analfabetos analógicos y, por tanto, están educados en otra cultura, sí, que
luego
es
tenemos
revolucionaria.
Que tener en cuenta... La capacidad,
terminamos este capítulo, por favor.
La capacidad que tiene Internet de articular acciones delictivas. Los malos utilizan Internet,
exacto,
han aprendido a utilizar Internet para... O sea, por citar algo muy reciente, nos hemos encontrado que en TikTok aparece una imagen manipulada de la infanta Sofía pidiendo dinero para una especie de... hablas con ella y consigue, poniendo dinero, pues vas manteniendo una conversación con ella. Y está hecho muy bien, porque realmente la inteligencia artificial consigue que parezca que es la princesa Sofía la que está ahí haciendo esto, y con su voz, y con su cara. Esto es tremendo, Y todo esto, pues quienes son más vulnerables a ello son los chavales. Es el problema.
Sí, no, en cuanto al vulnerable parece evidente, pero yo ampliaría mucho el prisma. No puedes prohibir a un tío de 30 años o a una señora de 50 o al revés que nos controlen el móvil. Pero ojito con el uso que hacemos nosotros, ¿eh? Pero en fin, es otro debate mucho más complicado todavía, si es que no es el anterior. Oye, cambiamos de tercio. Propuestas de Camacho, que la verdad es que no sé cómo va a dar tiempo a meter toda la plancha en el asunto. Ignacio, querías hablar, es el primer tema que has propuesto, del recurso de la Fiscalía contra la imputación del brother artista, del hermano de Pedro Sánchez. Nekane.
Que es un recurso que hemos conocido esta tarde. La Fiscalía de Badajoz dice que el auto de imputación de la juez no garantiza el derecho de defensa de David Sánchez, del presidente de la Diputación de Badajoz, ni del resto de los imputados. Asegura que no concreta la jueza qué delitos imputa cada uno, ni los indicios que hay contra ellos. Y los líos judiciales en el entorno de Pedro Sánchez nos han dejado este momento de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
¿Está la mujer del presidente imputada?
Sí.
¿Está el hermano del presidente imputado?
Sí.
¿Está el todopoderoso número 2 imputado?
Sí.
¿Está el fiscal general del Estado imputado?
Sí.
¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados?
Sí.
¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales?
Sí.
Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Camacho.
Bueno, esto al final...
La verdad es que nunca había oído un sistema así.
Sí, sí. No, bueno, pero en fin, es el lenguaje de los mítines. No, a mí me interesa más todo lo que dice es verdad. Claro, el problema es que todo lo que he dicho es verdad. La fiscalía está evidentemente para asegurar el correcto funcionamiento de la justicia. Por tanto, si estima que el auto de procesamiento causa indefensión al investigado, pues debe decirlo. Hombre, lo que pasa es que el informe de la UCO es muy contundente en la medida en que establece que 6 días antes de la creación ad hoc de un puesto específico para el hermano del presidente, entonces era solo hermano del secretario general del PSOE, el propio presidente de la Diputación había denegado la ampliación de plantilla de los servicios culturales del organismo, pues alegando que no hacían falta, así de sencillo. Además, así, con un lenguaje, lo reproduce en el informe, con un lenguaje político, no estrictamente administrativo. Y sobre todo, hombre, es que en todos los casos, excepto en el de Ábalos, en todos los casos en que está comprometido en torno al presidente, la fiscalía se opone. Esto no sé si ya es raro que sea casualidad, ¿no? Ya es raro que sea casualidad y que todos los jueces estén instruyendo en abstracto, en prospectiva y todo eso. En fin, al final esto lo va a decidir una audiencia, y audiencia que, por cierto, autorizó a la jueza de Badajoz a incautar los correos y todo eso de la Diputación, y ya está. Pero en fin, no, lo destaqué porque no deja de ser otro sumario más en el que la Fiscalía defiende, no bien, antes he dicho, se erige en defensora privada. Vamos a dejarlo en defiende a los intereses del entorno del presidente del gobierno.
Bueno, la fiscalía, en el caso del hermano del presidente del gobierno, lo que dice básicamente es que de lo que se le acusa no es delito. Esto es lo que dice la fiscalía. No sé, tendrá el argumento jurídico.
Hazlo tú.
Tendrá el argumento jurídico, digamos, armado para afirmar tal cosa. Yo no voy a entrar en ello. Lo que sí que es verdad.
Creo que lo que dice
en el momento
es
que no está acusado, está investigado, que no es lo mismo. Es que a veces tendemos imputado, parece acusado y tal. Está investigado.
Si me permites, lo que dice la fiscalía es que, o sea, que en este caso es que lo que le acusan no es delito. Parecía que olía mal, muy mal, el tema del dinero, porque había una acusación de que este señor tenía 1.400.000 euros o 14 millones, no me acuerdo, una barbaridad de dinero.
Sí, 1,4, sí.
Y resulta que 1,4, sí. Y resulta que esto era un cálculo que había hecho mal esto a gente de que le acusan los de la organización esta de extrema derecha, que es la que ha movido esta película. Entonces, bueno, pues parece que un poco se desinfla la historia del hermano de Ayuso, ya me ha fallado el subconsciente, el hermano del presidente del gobierno.
Esto sí, se llama Pedro Sánchez, sí.
Pedro Sánchez, efectivamente. Entonces, en cuanto a lo que ha ocurrido hoy en el Senado, a mí no me hace gracia. A mí convertir la Cámara Alta en un circo no me hace gracia. Puede decir lo mismo, pero sin que haya, digamos, esta performance ridícula que a mí me parece que rebaja la ya bastante rebajada calidad de la política en España.
Sí, en esto coincido contigo, Carmelo, que el Senado no es el sitio para montar tú lo has llamado performance, este numerito. Sobre lo de David Sánchez, no sé, ya veremos si hay o no caso respecto al propio interesado, pero la creación del puesto que afecta al presidente de la Diputación y actual líder del PSOE extremeño, sí tiene muy mala pinta. Sí, tiene una mala pinta. Tiene una pinta de prevaricación que espanta.
Sí, lo que pasa es que da la casualidad, se da la circunstancia de que cuando ocurrió aquello no estaba precisamente Sánchez en su mejor momento, sino en el peor imaginable.
Era el jefe de la oposición, pero bueno, y
líder del partido. No solo eso, sino que estaba, era cuando poco menos que el partido le echó, ¿no? Porque fueron las horas más bajas de Pedro Sánchez. En fin, no lo sé, eso que lo decidan los jueces y allá cada cual con su responsabilidad si esta es real. Pero yo, mi sensación es que este asunto donde pegaba fuerte era porque había un dinero que estratosférico que nadie sabía de dónde, no, cómo no, lo había no, ganado.
Carmelo, lo fuerte no era lo de las supuestas acciones del BBV. Lo fuerte es que no has dado ni chapa en Badajoz con un puesto de trabajo que han creado para ti y estás tributando en un pueblo de Portugal, que es lo que habrá que demostrar.
Ya.
Lo de las acciones, eso no es lo fuerte.
Cosa que además con el sueldo del cargo no tiene mucho sentido.
Todo eso que dices es lo que efectivamente hay que demostrar. Hay que demostrar lo que no está demostrado.
Claro.
Entiendo.
Bueno, sí.
No, dime. No, iba a decir que yo entiendo que un señor que gana una pasta pues se vaya a Portugal a intentar tributar menos y luego ya pues que ajuste con Hacienda si ha cumplido los trámites necesarios de residencia y tal. Pero que un señor con un sueldo que tenía, no sé cuánto era el sueldo, pero un sueldo de trabajador de la Diputación, de trabajador a nivel medio-alto de una Diputación, que se vaya a Portugal a por residencia fiscal, a mí no me cuadra esto, ¿eh? Algo pasa ahí. No sé qué, pero algo raro ahí.
Bueno, hay mucha gente...
Director de ópera en Badajoz, lo normal.
En Extremadura, y lo tanto normal. En Extremadura como en Portugal, en La Raya, hay mucha gente que...
Sí, lo normal.
Prácticamente...
Hazlo tú como autónomo. Vete a tributar a Badajoz, ya verás qué bien te va. Hazlo tú como autónomo. Mira, de verdad, o sea, yo es que, en fin, veremos, porque la cosa está abierta, yo no quiero acusar a nadie, porque no soy quién.
Vamos a ver lo que queda.
Sí, veremos lo que queda. Otra cosa que proponías por este orden, el asunto de... Miguel Ángel Rodríguez, el juez cita a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez Necane.
Y lo hace porque lo había pedido antes la defensa del fiscal general Álvaro García Ortiz, y el Supremo le ha llamado a Miguel Ángel Rodríguez el 8 de enero. El juez cita también a 8 periodistas de distintos medios para aclarar cuándo publicaron los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña dice que su jefe de gabinete va a tener oportunidad de desmontar los bulos sobre este caso.
Bueno, me parece bien que vaya a contar lo que sabe y a desmontar tantos bulos, y de paso espero que también me pregunten por la absoluta vergüenza y la utilización torticera del Estado de Derecho para proteger a la familia de Pedro Sánchez, empezando por el fiscal general del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Y desde el Gobierno se ha pronunciado también Pilar Alegría.
La oportunidad perfecta de explicar en sede judicial, ¿no? Pues seguramente está, en fin, toda esa ese hilo de tuit, ¿no? que viene lanzando casi a forma de anuncio, pues seguramente tiene la oportunidad perfecta, como digo, para explicarse en sede judicial y además, en fin, contar la verdad.
Pues mira, están de acuerdo las dos. Imagino que no quieren decir lo mismo, pero están de acuerdo las dos. Una buena oportunidad. Carmelo, empiezas tú.
Bueno, a mí me sorprende la declaración de Ayuso, es que me parece increíble, porque dice así con total desparpajo que le parece bien que vaya a Miguel Ángel Rodríguez a desmontar bulos, cuando Miguel Ángel Rodríguez es el bulero mayor del reino. Porque todo
hombre,
parte...
a mí se me ocurre algún otro.
Bueno, yo creo que toda esta historia que hay montada, toda parte de que resulta que un buen día Miguel Ángel Rodríguez, al que todos pagamos, todos los madrileños pagamos el sueldo de...
Nos ha jodido, también hemos pagado el sueldo a Ábalos.
Bien,
a
bien, Coldo, claro.
Y también
no,
hemos
lo digo
pagado
porque,
el sueldo, los de Badajoz también pagan el sueldo
claro,
al artista.
Claro, y por eso
claro, nos ha jodido.
Claro, y por eso nos joroba tanto.
Pues no parece que jorobe tanto.
Sí,
curiosamente, perdóname, cada vez que sale el tema Ábalos, nadie dice que le hemos pagado el sueldo. El sueldo que se ha gastado en lo que todos sabemos.
Yo sí lo digo.
Sin embargo, cuando sale lo de Rodríguez, de repente... A este sí le pagamos el sueldo.
Yo sí digo que Ábalos que a mí me joroba.
Perdona,
que,
no,
que
porque pagado. Lo acabo de decir yo.
No, perdona, no.
Hombre,
lo
no.
siento, pero no, porque me he cansado vale. de repetirlo. Lo siento, pero a mí no, pues, sí me molesta que con dinero público se hagan cosas como las que presuntamente ha hecho Ábalos.
Ah, ahora presunto. O sea, lo de Rodríguez es el campeón del mundo y lo de los demás
no,
es presunto.
No, vamos a ver. Es que esto está reconocido. Hay cosas que están reconocidas, están reconocidas. Bueno, si me permites argumentarlo. Miguel Ángel Rodríguez difunde un mensaje a varios periodistas con extractos textuales, que esto es muy importante, con extractos textuales de uno de esos correos, pero metiendo, no uno, sino dos bulos. Un bulo que afirmaba que que era la fiscalía y no el novio de Ayuso quien había ofrecido el pacto, reconociendo el delito del novio de Ayuso, y que la oferta había sido retirada, que este es el segundo bulo más, sin lugar a duda, a mí me parece abyecto, ¿no? Por orden de arriba para perjudicar a la pareja de Ayuso. O sea, dos bulos por el mismo precio. Y además revelando el extractos textuales de esos correos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el fiscal general del Estado pide que testimonie, que tiene que decir la verdad, que aparezca como testigo Miguel Ángel Rodríguez? Porque, de alguna manera, ahora lo que se maneja es que el primero, según el fiscal general del Estado, que difundió, que filtró a los medios detalles de esos correos, detalles de esos correos que solo le pudo pasar a Miguel Ángel Rodríguez, el abogado del novio de Ayuso, ¿no? Es el primero que filtró esos correos. Esa es una línea de defensa bastante importante, porque claro, es que efectivamente, y eso está tasado, porque además habrá periodistas que cuando les pregunten, pues no sé si lo dirán o no lo dirán, de dónde viene esa filtración. Hubo periodistas que no se tragaron esto. Hubo periodistas a los que se le filtró, porque él lo que hizo fue filtrarlo a los medios que le parecían afines, así de claro. Vamos a hablar claro. Pero hubo periodistas que dijeron, no, esto hay que contrastarlo.
De verdad, Carmelo,
no lo publicaron.
De verdad, Carmelo, después de lo que estamos viendo, ¿hablamos de periodistas afines con lo que hemos visto del fiscal general del Estado desde Moncloa?
Bueno, hombre, vamos a ver. Hay una cosa que es incontestable, y es que Miguel Ángel Rodríguez se lo filtra a quien le conviene a él y entiende ya, que
¿y
son
Moncloa a quién?
¿Y
Moncloa
afines?
¿A quién?
Pues a quien considera afines igual. Vamos a ver.
Ávale sí.
Bueno, Ávale no, porque yo te digo...
Pues si
yo,
Ávale sí.
Hay una cosa que es incontestable, es que el Miguel Ángel Rodríguez no se lo filtra al país, ¿nos entendemos?
¿A quién se lo filtra?
Pues se lo filtra a los medios que él consideraba...
No, ¿a quién se lo filtra?
Bueno, entre ellos al Mundo, que es el que lo publicó, ¿no?
¿No? Sí, lo que pasa es que Ángela de Martel ahí el otro día no dijo exactamente eso, pero bueno.
Bueno, yo lo vi en la portada del Mundo. No puedo decir más que yo lo vi, yo donde lo vi, pero no fue el único, ¿eh? Pero además yo te digo, y el otro día en la conversación
Vamos
con Ángela, ¿te acuerdas que le dije a Ángela, a mí no me extraña que lo publicaran porque ¿cómo no le vas a dar veracidad al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Se supone que tiene una veracidad, o sea, que se lo tragan al fin y al cabo, es razonable.
Estamos comparando una filtración del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid con una filtración respuesta del fiscal general del Estado.
Sí, es que el problema es que lo que dice el fiscal general del Estado es que el primero que filtra eso es él. Es este.
¿Y?
Bueno, pues nada más.
No, pero ese argumento.
Nada más y nada menos.
Bueno, ahí está. Bueno, pues a ver qué dicen los jueces. Yo digo simplemente claro. ¿Por qué la defensa del fiscal general del Estado llama a
pide pues porque que vaya le da la gana. Pues porque le da la gana, pues bueno, igual que las defensas la de otro lado llaman al otro, claro, coño, porque lo creo oportuno, para eso está.
Porque entiende que tiene algo que rascar, ¿no? Si no, no le llamaría.
Para Carmelo, joder. Venga, bueno, Ignacio.
Bueno, yo creo que efectivamente el fiscal general está en su pleno derecho de plantear la declaración de lo que estime que considere que le puede
beneficiar.
Avalar o beneficiar, ¿no? Y el juez, no en el derecho, sino en la obligación de concedérselo, precisamente para que no haya indefensión.
Claro.
Otra cosa es que de nuevo vemos a la fiscalía siguiendo textualmente el relato del gobierno. Pero a mí, hombre, me parece que es mala defensa, aunque la entiendo desde el punto de vista que dice Carmelo, entiendo que es intenta efectivamente ir por esa línea de argumentación. Vamos a ver, el comunicado o la filtración de Miguel Ángel Rodríguez evidentemente es falsa. Es falsa, porque invertía el sentido de los hechos, ¿eh? Es decir, que lo había propuesto el fiscal al letrado, cuando era el letrado que se lo había propuesto al fiscal. Bien, esto no es delito. Entonces, es verdad que se utilizaban, no se transcribían, sino que se utilizaban aspectos del famoso
textuales.
Escrito, ¿no?
Claro,
sí, también la prensa el día anterior, eso no está bajo sospecha. Lo que pasa es que lo que puede constituir delito es la filtración completa del comunicado por parte de la Fiscalía, que tiene la obligación de conservarlo. Porque si tú y yo lo filtramos, bueno, a lo mejor podemos pasar un mal rato delante del juez, porque nos pregunte con quién nos lo ha dado, y no, como no se lo decimos, pues pasamos un mal rato. Pero no, el fiscal del Estado no puede hacerlo. Y a propósito de esto que estoy diciendo, de los periodistas, quiero añadir una cosa. Se busca desesperadamente un periodista que declare ante el juez que él tenía el comunicado y que se lo pasó a Sánchez Acera. Yo no sé si se va a encontrar, pero se busca.
¿Te refieres a la jefa de gabinete del jefe de gabinete?
Del jefe de gabinete, del jefe de gabinete, del jefe de gabinete. Sí.
En fin. Bueno, que continuará. Dejadme 2 minutos, que tengo una llamada pendiente. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, ¿que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te sigue subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
sobre todo.
Cuando me emocionas,
me haces bien,
cuando me quieres,
me haces bien,
y cuando me enseñas.
Me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Mañana, todo lo que pasa en Francia nos influye directamente, aunque sea para mirarnos al espejo o para mucho más. Mañana Michel Barnier se enfrenta a una moción de censura, si no a dos, que salvo sorpresa terminará con su mandato. Ojo, 3 meses. Necane.
Mucho tendría que cambiar la cosa. La Asamblea va a votar a partir de las 4 de la tarde y todo apunta a que el actual primer ministro de 73 años va a salir de allí derrotado. Esta noche Barnier ha dado una entrevista en televisión en la que ha pedido a los diputados responsabilidad y que pongan por delante el interés del país, pero a pesar de este último intento, mañana se despedirá tras haber estado en el cargo solo 3 meses.
Nos vamos hasta allí, siempre que nos interesa. La actualidad francesa, hablamos con Mateo Haddad, es periodista, nos atiende desde París. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí, o dicho de otro modo, por qué se presentan estas mociones de censura contra Barnier?
Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Como había dicho ya, va a ser muy difícil para Macron gobernar ahora que no tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Y la moción de censura va a ser votada porque no han podido ponerse de acuerdo sobre la ley de presupuesto general del Estado que iba a proponer Barnier y que no ha conseguido tener los votos del grupo de Marine Le Pen, del RN, pese a unas negociaciones que ha caído hasta mañana.
Uh-huh. ¿Qué papel ha tenido precisamente Marine Le Pen? Porque la de la izquierda no iba, la moción de censura de Marine Le Pen no iba a salir, pero ella va a apoyar la de la izquierda.
Pues la moción de censura la va a votar también la izquierda, porque pues ellos ven una oportunidad de derrotar al gobierno de Macron y de Barnier, y que es una oportunidad para ellos también muy grande.
Barnier es primer ministro desde septiembre, desde el primer momento sí. Ha tenido el rechazo de la izquierda. ¿Le ha dado tiempo a hacer política? Porque yo tenía la sensación, por lo menos la etiqueta que traía de Bruselas era estupenda, un comisario fantástico, pero en casa no ha podido.
Bueno, habla de la etiqueta de Barnier, que era una etiqueta un poco en el centro, que iba a coger un poco de los dos bandos. Uh-huh. Sí, pero al final, bueno, ha seguido una dirección que es la de Macron y que la izquierda como la extrema derecha no puede votar y seguir esta línea política, porque si quieren ellos ganar las próximas elecciones en 2027, no pueden, bueno, hacer una política bastante al lado del gobierno de Macron. Por eso, para mí, es un bloqueo que puede continuar hasta las próximas elecciones de presidenciales, porque ninguno de los dos bandos que están en la oposición quieren andar y marchar al lado de la política de Macron. Para ellos no pueden ponerse del mismo lado.
Es un bloqueo absoluto en un país más que fundamental para Europa y para nosotros. Carmelo Encinas.
Bueno, el problema que tiene Macron es que, después de, digamos, de que en las elecciones se uniera de alguna manera a la izquierda contra Le Pen, cuando la izquierda es la que gana las elecciones, sin embargo, se escoge a un primer ministro que, digamos, que es marcadamente de derechas, por decirlo de alguna manera. Me parece una persona de prestigio, sin lugar a duda, pero...
No,
digamos,
creo yo que sea tan de derechas, pero bueno.
Sí, pero está considerado como, bueno, así lo se ha percibido allí, como que era, digamos, más digamos, para contentar a Le Pen que a Mélenchon. Pero claro, el problema está ahora en que la derecha le ha fallado, porque Le Pen, o sea, la extrema derecha le ha fallado. Y ahora quizá la única salida que pueda tener, y esa es mi pregunta, la única salida que pueda tener, porque alguna buscará Macron, sea el intentar, conciliar algo más con la izquierda y poner a una figura un poco más centrada o, si quieres, más hacia la izquierda. ¿Es posible?
Bueno, para mí no es posible, porque si también pone una figura de izquierda, pues será censurado por la otra parte de la Asamblea, por la derecha y la extrema derecha, porque tampoco la izquierda tiene mayoría absoluta. Así que va a ser muy difícil para Macron. No sé qué opción va a elegir, pero en Francia en los últimos días se habla cada vez más de, la dimisión de Macron, que pueda dimitir, aunque yo creo que no lo vaya a hacer, porque sería un golpe muy fuerte para él, pero...
¿En qué situación quedaría Francia si dimite Macron ahora?
Sin gobierno, nuevas elecciones. Pero uh-huh. Aunque hagan otras elecciones para las presidenciales, tendrán que esperar también hasta junio, hasta el 30 de junio, para votar de nuevo para la Asamblea. Como había disolvido la Asamblea el año pasado, bueno, el 30 de junio del 2024, tienen que esperar un año más, aunque haya un nuevo presidente.
No sé qué es peor,
una cosa, si me permites, Ángel.
Sí, muy rápida.
Una cosa muy rápida, y es que yo tengo entendido que en marzo podría quedar inhabilitada Marine Le Pen.
Sí, también hay ese caso, porque está en un juicio, pero como va a posponer la audiencia, se dice que hasta diciembre del 2025-2026 no habrá condena. No habrá condena firme.
Hasta
así que Marine Le Pen podría presentarse en el 2025, en marzo podría presentarse. Y también para ella es por eso que también va a censurar el gobierno ahora, porque ella no puede esperar más. Y no podría esperar, porque si es condenada en el 2025 o 2026, no podría presentarse en el 2027.
Caramba,
así que a lo mejor para ella es un golpe para a lo mejor presentarse si hay una dimisión de Macron. También es un cálculo así.
Sí, bueno, ya la pregunta que yo iba a hacer ya en parte la ha contestado. O sea, no se pueden hacer elecciones hasta que pase un año de las últimas. Y, sí. Pero Macron sí puede dimitir y convocar elecciones. O sea, se puede anticipar el mandato del presidente, se puede acortar el mandato del presidente, que me imagino que es lo que están buscando, ¿o no?
Sí, pero para mí, bueno, es una opción muy difícil. Nunca se ha hecho, bueno, desde De Gaulle, así que sería un golpe, bueno, muy fuerte. Y sería, bueno, decir que ha fallado, que Macron ha fallado en su segundo mandato y sería para él, bueno, un golpe muy fuerte. Por eso yo no lo veo tan claro y tan fácil ahora, pero como está la situación, que va a seguir bloqueada, porque con esta asamblea que es desde el 30 de junio, la situación va a seguir bloqueada. Yo no veo ningún gobierno, ningún primer ministro que pueda, bueno, gobernar. Porque siempre habrá un bando que va a censurar.
Entonces la solución, si me permites, Mateo, solo pasa por unas elecciones lo antes que se pueda. Y hasta entonces no hay gobierno.
Sí, para mí es una de las soluciones que es la más probable, es que no haya gobierno hasta el 30 de junio y que haya otras elecciones. Para mí es la solución más probable, pero eso significa que no habrá gobierno durante 6 meses más, que no habrá la ley del presupuesto, que hay varios ministerios que están pidiendo pues los presupuestos para el año que viene y todo. Por eso la situación es bastante complicada y se habla de la dimisión de Macron, por eso se habla también de eso.
Pues lo que nos faltaba, porque Francia no es cualquier país, es el segundo país más importante de la Unión Europea.
Y cómo está el Mediterráneo, y cómo está el Mediterráneo y el mundo, ¿eh?
Y acordaros de la famosa frase del canciller austriaco, de Metternich, que decía aquello de que cuando Francia estornuda, el resto de Europa
se refría.
¿No? Pues este es un estornudo morrocotudo, ¿eh?
Y no te pierdas la Alemania.
Es un poco... Estamos llegando en un momento en Francia democrático bastante difícil, cómo están las cosas, cómo está la manera de votar la asamblea, que no es proporcional, ¿sabes? Que es con dos turnos y que a lo mejor estamos llegando al final de esta quinta república. Hay mucha gente también que habla de eso aquí.
Pues tomamos nota, estaremos muy atentos y cuidado con el estornudo. Mateo Haddad, como siempre, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Sí, pero más que no se ve interesante, píldoras, Ángel. No se ven píldoras para este estornudo.
Qué interesante. Qué terrible, pero qué interesante.
La irresponsabilidad de los extremos, de los dos extremos, este que ahora mismo, ojo, extremos que ahora mismo son más del 60% del Parlamento y de los votos, cerca del 70%, ¿no? Sí. Pero es una cosa de verdaderamente terrible. Es decir, están dispuestos a cualquier. Como si no les importara el país. Han visto la debilidad de Macron, la debilidad parlamentaria, han visto que efectivamente la plataforma con la que Macron llegó al poder se ha hundido, que está muy desacreditado, y van a liquidar el único espacio de centro que tiene el país. Están dispuestos al enfrentamiento radical, a cargarse, como ha dicho nuestro invitado, la Quinta República, es decir, la Constitución, la estructura misma del Estado. Esto yo es que creo que los que no estamos metidos dentro de la dinámica francesa, hombre, tenemos la responsabilidad de decirlo, porque estas cosas pueden pasar en cualquier sitio. De hecho, la crecida de los extremos es el gran problema que tiene ahora mismo la democracia liberal en Occidente. Y bueno, pues hay que subrayarlo. Es decir, están dispuestos a cualquier cosa. Incluso Le Pen ha dicho que está dispuesta a apoyar la moción de censura de Mélenchon. Le Pen ya sabemos lo que es, pero es que Mélenchon es un trotskista de los años 70. Sí, sí. Es una cosa terrible.
No ha tenido suerte Francia. Bueno, a lo mejor cada uno tiene la suerte que se merece, no lo sé, porque al final los han votado los ciudadanos.
Porque al final los ciudadanos son los responsables con su voto de todo esto.
Sí. Oye, permitidme, me quedan solo 4 minutos, quiero tocar 2 temas, a ver cómo lo hacemos a toda pastilla. El tema de la sentencia a Morodo y al hijo, el ex embajador de España en Caracas, por trincar comisiones de PDVSA. 10 meses para Morodo, 2 años para su hijo Alejo, pacto con la Fiscalía. ¿Alguna consideración, Camacho? Muy rápido.
No, respecto al juicio no, pues que otra condecoración para la gestión de Zapatero en Venezuela. Es decir, algún día tendrá que explicar qué pasó, lo que hace, sus relaciones con el régimen chavista, pues las debería de explicar. En este caso, desde luego, por responsabilidad, invigilando, no queda nada favorecido en esa foto.
Bueno, y que no parece muy alta la pena que les han impuesto. Parecía como más grueso el delito, ¿no? Pero bueno, al final se pacta con la fiscalía y esto es en lo que queda. Porque vamos, dos meses de cárcel.
Yo creo que era Morodo en la transición, era un hombre de respeto del partido de Tierno Galván.
Era del PSP, ¿no?
El
PSP de Tierno Galván.
El partido de Tierno, sí. Y para mí fue una gran decepción, lo digo con toda honestidad, porque efectivamente era un político de respeto y que esto, bueno, pues pasara, me parece lamentable, la verdad.
En fin, pues le han pillado, pacto con la fiscalía. Y curiosamente, pacta 10 meses y elijo 2 años y ninguno pisará la cárcel. Han devuelto parte del dinero, parte, y recordemos que le condenan por fraude a la hacienda pública. En fin, oye, para terminar, mira qué noticia me pasa mi compañero Alberto. Es de la agencia EFE, está fechado en Palma. Marga Proens, la presidenta de la comunidad autónoma, cuenta en un vídeo que padece esclerosis múltiple, 2:// vivo la vida con pasión. La presidenta de Baleares, Marga Proens, participa en un vídeo en el que relata que padece esclerosis múltiple, enfermedad diagnosticada desde los 19 años y que dice que ha marcado su vida. Proens tiene 42, relata en un cortometraje titulado Hoy no es siempre, en el que interviene junto a otras personas con esclerosis que supo que padecía esta enfermedad crónica durante su etapa de estudiante en Barcelona. Comillas. Empezando la vida, dice.
Uf. Pues es sorprendente. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar
a
Marga Proens en persona, en Palma, cuando en las elecciones autonómicas, en las vísperas de las elecciones autonómicas. Y vamos, de todo esto que cuenta, lo que me resulta sorprendente es que lo lleve padeciendo desde los 19 años. Desde luego, los simples mortales que hemos tenido contacto con ella y nada sabíamos, para nada daba
síntomas. No se hemos notado.
Y esta es una enfermedad. Esto es una enfermedad del sistema inmunitario. Creo recordar que, bueno, pues que, bueno, me ataca la médula espinal y, en fin, es algo, no es ninguna broma. Y bueno, pues ole.
Sí, pero tiene Proens, ritmos.
Si consigue, digamos, llevar la enfermedad con esa
tiene boca, ritmos parece. En función del individuo.
Tiene ritmos diversos en función del individuo, sí. Se manifiesta, de pronto coge acelerones o se para y tal. Afortunadamente parece que la modalidad o la versión que tiene Marga Proens, pues así
la
ha
más
permitido.
Leve, quizá.
Esto en Estados Unidos provocaría un debate político tremendo porque la acusarían de haberlo ocultado. Nosotros, como en muchos aspectos, somos más civilizados o más compasivos, elogiamos el ejemplo de superación de una mujer que lleva, pues no sé cuántos años tiene, pero
y sobre todo el ejemplo para tantos enfermos.
Parte de su vida, efectivamente.
El ejemplo para tantos enfermos.
Hay que decir para los oyentes de que no es la ELA, la esclerosis múltiple no es la ELA, pero efectivamente tiene un desarrollo que puede ser muy, muy desgraciado.
Eso que dices de que ocultar, yo creo que, oye, tú tienes el derecho a no
sí, pero en Estados Unidos esto no se puede hacer, ¿eh?
Tus enfermedades tengas
en Estados
las que
Unidos
tenga,
esto no se puede hacer porque te dicen
ya, pero no sé yo que en Estados Unidos sea así, la verdad. Tú me lo dices y me lo creo, pero yo nunca se me ha ocurrido pensar que tú tengas una enfermedad y tengas que proclamarlo al mundo si no te da la gana hacerlo. Ella lo ha mantenido, bueno, pues no sé si en secreto o no se lo ha querido o al menos no lo ha querido divulgar,
no lo ha querido hacer
y me parece
público,
que está en su absoluto derecho de hacer lo que quiera y decirlo cuando le dé la gana. Es su vida, su intimidad y su existencia. Vamos, yo no le veo contraindicación ninguna a eso.
En fin, pues estaremos atentos, que siga así de bien.
Pues
y
sí,
oye,
ojalá.
Es un ejemplo absolutamente para tantos enfermos, fíjate a dónde se puede llegar.
Y por eso lo ha hecho, para demostrar.
Seguramente. Sale en un vídeo conjunto.
Para
claro
dar
sí.
esperanza a los enfermos.
Sí, correcto. Porque la gente que tiene enfermedades, y termino rápido, este tipo de enfermedades, lo que sí que se crea es una, digamos, se hace una piña con aquellos que están en su misma situación. O sea que me parece que solidarizarse de alguna manera o contribuir. contribuir a la solidaridad y al empeño con los que están en tu misma situación, yo creo que a lo mejor lo bueno. llevan peor, pues eso es algo encomiable.
Pues gracias a los dos. Carmelo e Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido mi casa.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Ready. Y ha llegado el momento. Let's do it. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Milcho y Rosa.
Para mí el bien vivir es cuando llega el fin de semana, poder desconectar de la rutina diaria y centrarme en lo que más me hace feliz, compartir tiempo con mi familia. Hacer una barbacoa en el jardín, una escapada o cualquier otro plan sencillo sirve de excusa.
El bien vivir es llegar a casa, meterme en la bañera sin prisa y comerme un trozo de chocolate.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Natalia.
Para mí el bien vivir es quedar con los amigos, tomarnos algo y ver un buen partido.
Para mí el bien vivir es salir a comer con mis padres, disfrutar con mis hermanos, ir de compras con mis amigos, viajar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El secretario general del Partido Socialista en Aragón, Javier Lambán, ha estado esta mañana en Herrera en COPE para repasar, entre otros asuntos, el Congreso Federal del PSOE que ha tenido lugar este fin de semana en Sevilla. Dice Lambán que hay militantes preocupados por los presuntos casos de corrupción y que esta es una espada de Damocles que pende metafóricamente sobre sus cabezas. Tiene razón Lambán cuando dice que congresos como este responden a la fórmula de exaltación del líder y que, si se radicaliza el discurso, se entra en la vorágine del enfrentamiento. Las imágenes de Sevilla, con la aclamación de imputados y condenados, o con el cántico a coro y brazo en alto de la Internacional, mientras se sostiene la gobernabilidad sobre partidos independentistas, reflejan ese clima. Voces como la de Lambán son muy necesarias hoy, aunque por desgracia él esté ya de salida. El líder aragonés ha sido muy claro al decir que todo lo que signifique la colisión entre los poderes y el intento de anulación de unos por otros, así como desprestigiar a la justicia, es un ataque a la yugular del sistema. Ha dicho también con rotundidad que sin separación de poderes no hay democracia. Tal vez sería el momento de que los socialistas que piensan como él digan basta y saquen la